La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Moure. Oye voces.
Ricardo Moure, ¿alguna vez habías soñado con tener un consultorio gastronómico?
Pues la verdad es que no, porque a mí no me gusta nada cocinar, pero me encanta comer.
Eso sí.
Y me encanta comer bien, pero cocinar, bueno, no es que no me guste, es que soy un desastre. O sea, mi cocina parece como donde hace Saruman a los Uruguay, ahí batiendo barro, pues es mi cocina.
Me encanta. Diría que te gusta tanto comer que incluso te da igual ser intolerante a la lactosa muchas veces. Eso es como el nivel supremo, esto es una intimidad que cuento, pero es el nivel supremo de afición a la comida.
Hombre, sí, a ver, intento no hacerlo mucho, pero es verdad que yo voy con mis pastillitas de lactasa, pero aún así sé que hay cierto límite que no puedo superar de lactosa y a veces lo hago y digo, mira, mañana...
¿Qué a todo esto?
Mañana lactasa mandirá.
Cuando no produce suficiente lactosa tu cuerpo, lactasa, para lactasa, romper sí. La lactosa de los quesos, pues te la tomas de fuera. Es un poco claro. Cómo funciona, ¿no?
Exactamente. Es unas pastillitas que venden en cualquier farmacia, lo que pasa que son un poquito ya, caras. Hay ya. Que decir que mucha desigualdad sufrimos los intolerantes a la lactosa.
Lo más caro de la tabla de queso, la pastillita.
Pues sí, precisamente. Bueno,
¿qué preguntas traes?
Venga, una muy chula, ya verás, muy sabrosa.
Hola Moure, quiero hacerte una pregunta. Si se supone que en la lengua tenemos receptores de sabor solamente para los 5 sabores básicos, los 5 sabores principales, ¿cómo funciona el mecanismo para que podamos notar tantísimos sabores y matices en la comida? ¿Cómo es que tenemos sabores tan distintos como los que podemos apreciar en un queso roquefort, en un entrecot, o incluso en un ajo o un chupachup, combinando solamente 5 sabores? Son muchísimos matices. Muchas gracias.
¿Qué le dirías a nuestro amigo el que muerde ajos?
Muy interesante la pregunta. Yo le diría que la clave de la respuesta está en que confundimos el sabor con el gusto. El gusto es la experiencia sensorial que tenemos de un alimento solo mediante las papilas gustativas que tenemos en la lengua y otras zonas de la boca y que efectivamente solo detectan 5 sabores básicos, que son el ácido, el amargo, el dulce, el salado y el umami, que es este como a comida china, glutamato y como a comida de gato.
Esto que potencia otros sabores también.
Sí, potencia otros sabores. Y total, solo podemos percibir mediante el gusto esos 5 sabores
básicos.
Perdona
una cosa, ¿hemos pasado por alto que has nombrado la comida de gato como referencia?
Yo he probado la comida de todas mis mascotas, pero esto no se debería decir en antena.
Vale, ok, sigue entonces.
Ya no lo hago, ¿eh?
Bueno, estos sabores.
Total, que... Eso es el gusto, pero por otro lado, el sabor, digamos que es la full experience. Es decir, es la experiencia sensorial que nos da de un alimento no solo el gusto, sino también los otros sentidos. Por ejemplo, el oído, el crujir de una patata, si la patata no cruje, no te gusta. El tacto, la textura del alimento nos las da el tacto. La percepción de la temperatura.
El aroma también, ¿no?
Es que ahí vamos. Lo más importante es el olfato, porque es que el 80% del sabor de un alimento, el 80%
es una barbaridad.
Nos lo da el olfato.
Por eso cuando estamos acatarrados no nos sabe a nada.
No nos sabe a nada, claro. Lo que sucede es que al masticar pues sube el aroma por la vía retronasal, o sea, por detrás ahí, entra en la nariz por detrás y percibimos su olor. ¿Y qué pasa? Que en el sentido del gusto solo percibimos 5 sabores básicos, pero en el caso de los receptores que tenemos en la nariz, tenemos más de 400 tipos de receptores distintos capaces de identificar distintas moléculas.
Muchas combinaciones.
Muchísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que el gusto nos da un poco una idea básica del alimento y de su composición, y el olfato nos da los matices. Ahí está la cosa.
Matices que son el 80%, ¿eh? No es poco.
Sí, el 80%, más luego un poquito que aportan el resto de sentidos. Claro. Por eso tenemos tanta combinación.
¿Qué más preguntas traes?
Me encanta la siguiente y te voy a decir que está muy bien cocinada.
Hola Moure, a ver, me ha surgido una duda y quería ver si me puedes ayudar. He estado pensando por qué comemos unos animales y otros no. Porque mamíferos carnívoros como los lobos, los tigres o los zorros no los comemos, pero sí comemos mamíferos herbívoros como pues las vacas, conejos, cabras... ¿Es porque unos comen carne y otros no? ¿Es algo cultural? ¿Cuál es la explicación de todo esto?
Sí, que es verdad, ¿eh? Hay pocas culturas que coman carne.
Pero dime, quitando la parte ética y de conservación, tú que cocinas mucho y te gusta mucho, ¿a qué te encantaría cocinar un oso polar?
Quitando la parte ética de conservación y todo, si yo mañana me despertara y fuera un psicópata por curiosidad gastronómica, sí. Es más, mira, me voy a escudar en esto. Darwin se comía todo lo que descubría, ¿eh?
Menudo
esto,
tío,
esto es literal. Le sentó mal un búho real y dejó de hacerlo.
Vale,
historia
mía,
real.
Qué hombre. Bueno, te voy a responder a la pregunta. En realidad, el por qué no tendemos a comer carnívoros, en este caso, digamos, carnívoros terrestres, porque peces que son depredadores sí que comemos. Es una cuestión que es cultural, biológica, pero en gran medida práctica. Práctica porque, vamos a ver, cazar un carnívoro es mucho más peligroso que cazar un herbívoro. Y no solo eso, también es más difícil porque hay menos. En la naturaleza, en los ecosistemas, hay muchos menos depredadores que presas, porque si no el ecosistema colapsa.
Aunque no sé si es más difícil cazar un zorro o una vaca, ¿eh? También te digo.
Bueno, zorros lo que pasa es que hay menos también.
Ese
muy
es el
poquitos,
punto, ¿no?
Claro. Es parte porque son peligrosos y parte porque hay pocos. Hay muchos menos carnívoros, porque en el momento que aumentan demasiado los carnívoros, baja la población de herbívoros y baja también la de carnívoros. Y están continuamente regulándose. Otra cuestión práctica sería el hecho de criarlos. Criar carnívoros es una estupidez, porque tener que estar criando, yo que sé, vacas o corderos para dárselas de comer a un león en vez de comerte al león, o sea, el león igual tienes que darle de comer a lo largo de su vida 20 o 30 vacas, pues
que habrían criado un niño.
Claro, que para eso te comes las vacas. Es que es una tontería.
Este es el argumento también vegano de por qué igual no estamos haciéndolo bien comiendo tanta carne cuando podríamos alimentarnos de lo que comen esos animales.
Pues sí, yo soy muy de legumbre, ¿eh?
No, y está muy bien, hay que reducir el consumo de carne, pero hay un detalle, y es que muchas veces los alimentamos con verduras que nosotros no podemos consumir.
Ya, eso
es
cierto.
El truco.
Mira, te voy a dar otros motivos que son los biológicos que a mí me gustan mucho, y el primero son los parásitos.
Anda.
Porque claro, como los carnívoros están más arriba de la pirámide alimenticia.
Son el coche escoba.
De la cadena trófica, son el coche escoba y van acumulando los parásitos de todos los bichos. De hecho, hay una cosa peor que comerse un depredador, que es comerse un superdepredador.
El oso polar, ya estoy mal yo.
Bueno, o
ya
peor, un león. Un león no solo se ha comido búfalos, impalas y todo esto, se ha comido hienas, licaones o leopardos, que se han comido otros herbívoros que ya acumulaban parásitos.
Claro, claro.
También probablemente la carne sea un poquito peor. ¿Por qué? Porque los carnívoros pues son todo fibra, acumulan menos grasa, tienen que ser muy duros y además acumulan sustancias como por ejemplo ácido úrico al comer tantas proteínas, y su sabor seguramente no sea
como
demasiado...
Como un poco amoníaco,
bueno,
¿no?
Sí, o fuertecito. Y luego ya cuestiones culturales, que esto sí que es muy importante. A nivel cultural, los carnívoros muchas veces han sido venerados. Hay que pensar, por ejemplo, un ejemplo fácil, las heráldicas medievales, leones, águilas, osos. ¿Por qué? Porque se ha relacionado mucho a los carnívoros con atributos humanos, que luego este es un tromelón, pero normalmente relacionados con la masculinidad tóxica, ¿no? En plan, la fuerza, el valor, la lealtad. Y, por ejemplo, un tocayo mío, Ricardo Corazón de León, ¿no?
Ajá, efectivamente.
Siempre se ha relacionado con eso y entonces han sido un poco tabú.
Nadie era el corazón de cordero, ¿no?
No.
Estas cosas no se hacían.
Y molaría, o corazón de búfalo, o el bicho más chungo de la sabana es el
guay.
Búfalo.
Sí, sí, desde luego.
Un ciervo, yo qué sé.
Hombre, que se llama búfalo cafre, por algo se llama cafre también, te
pues
digo.
Son muy chungos. Y luego también, fíjate, a nivel cultural es tan importante este tema que ha llegado incluso a la religión. Para el Islam, los carnívoros son tabú. ¿Por qué? Porque, según el Corán, está prohibido comer animales con colmillos y aves con garras.
Realmente son haram. Sí.
Sí, no se puede. O en el judaísmo, los únicos mamíferos que se pueden comer son los que tienen pezuña hendida y que rumian. Y que yo sepa, un tigre pezuñas no tiene.
Eso es verdad, efectivamente.
Así que, nada, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos unos carnívoros o no?
Pues yo creo que podemos acabar esto, y creo que me vas a dar la razón, con una reflexión. Son buenos motivos para no comer muchos carnívoros. Y hay uno que seguimos comiendo, un superdepredador del mar que acabo de caer, tiburones. Y eso es algo que tenemos que cambiar ya, porque
bueno,
no crían tan rápido.
Claro, no crían tan rápido, su ciclo de vida es más lento y además, pues igual que los depredadores terrestres acumulan parásitos, los acuáticos pueden ir acumulando metales pesados también.
Efectivamente, si hablan del atún, pues esto ya... Así que dejemos de comer tiburones, por favor.
Pues
Moure,
sí.
Muchísimas gracias.
Comeos animales malos.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.